estuvo el Congreso del Partido Comunista, ¿me entendés o no?
¿Eh? ¿Qué dijo?
Congreso del Partido Comunista, señor.
Ah, sí, me enteré. Sí, sí. Sí.
El comunista pone los huevos donde quiere, no donde puede. Pone los huevos, ¿no? Me parece a mí que el comunista es así, señor. Ahí el bolche, a diferencia del presidente, que pone los huevos donde puede, pone los huevos donde quiere.
Está bien.
Y son todos los huevos iguales. Los pone todos en el mismo lugar, además. Y todos los huevos iguales en una sola canasta.
El huevo igualitario. La canasta solidaria.
Iguales en una sola canasta y se queda ahí. El comunista, al revés del Tero, ya llevándolo a otra analogía, ¿verdad? Mucho más Tupamara. El Tupamaro, que es el fetichista del Tero, ¿verdad? O sea, mira el Tero. El Tupamaro ha tratado de comportarse como el Tero durante mucho tiempo. Yo le conté.
Sí, sí, hasta que se olvidó dónde había puesto los huevos y llegó a cantar arriba de los huevos sin saber que lo estaba haciendo.
Exactamente, que es el mejor canto del Tero, ¿verdad? Sí. Porque ni él mismo sabe que son sus propios huevos.
Entero triple agente.
Exactamente, claro. Está de incógnito para sí mismo.
Sí.
Y bueno, y entonces...
Qué numeroso que es todo cuando se reúnen, no más allá de los votos, segundo partido.
Les encanta.
300 organismos debatieron largo y ancho el país, 27, 28, votar, 29 de mayo, encanta, más de 1000 delegados titulares.
Les encanta votar entre ellos, ¿no?
Claro.
Pero les encanta votar.
60 pero... titulares y 30 suplentes eligieron para el nuevo comité central.
No, y lo achicaron.
Ah, lo achicaron, no
sí, sabía. Lo achicaron. Antes eran como 85 los titulares, señor. Lo achicaron.
Tremendo, imagínate, una reunión de 60 titulares. Reunir
por eso le digo,
15 en una mesa difícil.
El comunista le pone el huevo ahí, se queda ahí en el lugar donde puso el huevo y le canta la Internacional al huevo, se arma el mate, se sienta en una silla de plástico a esperar a que se complete el proceso de huevo, todos los días vota si el huevo está por romperse o no, saca declaraciones sobre el huevo, todo, señor, a diferencia del... ¿A usted le caen mejor los tupamanos o los bolches, señor? Tupa los bolches. Usted es hincha los tupas de los bolches.
hay que ponerse un lado.
Sí, es un
sí,
lado.
Claro, que ponerse un lado. Sí, claro. Por supuesto, ponerse un lado, señor. Es dicotómico, estupa, pro bolche. A mí me divierte más los tupa. Son más divertidos, pero son más destructivos también.
Sí, dicen pros y contras todos.
Por eso, son más destructivos. los bolches son más trancabola, pero menos destructivos, señor. Es muy divertido, pero qué divertido.
Somos tradicionales.
Ah, claro, pero qué divertido. Uno está diciendo todo el tiempo, pero qué divertido, pero qué destructivo. Pero qué divertido, pero qué destructivo, pero qué divertido. Y así es,
sí, claro.
Yo siempre prefiero lo divertido y destructivo. Siempre. Bueno, y entonces les gusta votar. Entre ellos les encanta votar. Se juntaron ahí. Es como una especie de competencia de sommelier de comunismo, además, lo que hay ahí adentro. Porque ¿qué votan? Diferentes formas de apreciar el comunismo, diferentes matices que tienen dentro del comunismo, ¿verdad? Sí. Van probando diferentes tipos de comunismo y el comunista es capaz de reconocer hasta 6 tipos de comunismo.
¿Solo 6?
Bueno, el resto lo mataron, reconocemos uno. Que además incluye al socialismo.
Bueno, sí, hay gente que entiende que
los comunistas
que no más de medio mundo es comunista, digamos, que todo lo que no está ahí. Bueno, es muy desde afuera eso, ¿no?
Ah, sí, claro. Por eso le digo. Sí, no, pero el resto es uno. Identificamos, ya le digo, incluye al socialismo. Estos son comunistas, menos comunistas.
Más blanditos.
No tan claro, son comunistas un poco más open mind. Eso de mente abierta, eso, señor. Mente abierta, País no, cerradito, pero mente más abierta, ¿entiendes? Los socialistas estarían... Me parece que incluso estarían dispuestos a volver. Comparado con... usted está pensando ahora en los socialistas, en los comunistas, ¿verdad? Que
¿sí?
El socialismo está fuera del comunismo, se fueron, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros reconocemos un solo comunismo, incluso lo incluimos el socialismo, cosa que los comunistas no admiten, ¿verdad? A los comunistas no les gusta eso.
No
les gusta que se metan a los socialistas adentro. Pero los socialistas sí estarían un poco más dispuestos, me parece.
A ser incluidos en el partido.
A volver a hacer esa amalgama. O sea, si no supieran que en ese grupo van a ser sometidos por los comunistas, me parece que volvería. Lo que pasa es que tienen clarísimo que no, si vamos para ahí no someten esto. Porque por eso se fueron, me parece. ¿No? No se fueron por eso. No se fueron de la tierra prometida del comunismo. Porque lo sometían los comunistas. Los comunistas, los boche.
Puede ser.
No se fueron de ahí. Los socialistas corrieron en términos históricos.
Sí.
¿No? En términos de geopolítica de hinchada de Deportivo en tiempo libre.
Lata, vos corré.
El socialista corrió. El socialista, ¿quién se fue? Yo fui el socialista, señor. Socialista, vos corré.
Sí.
¿Hola?
Sí.
Bueno, está. Estamos de acuerdo, entonces. Estamos de acuerdo.
Sí.
Bueno, votaron, que sigue Juan Castillo, digamos, secretario general, ¿no?
Sí, todo lo mismo.
Sí, después bueno, titular el primer lugar para Marcelo Audala, actual presidente del Pichinete.
En la previa decíamos que podíamos tener un congreso más o un gran congreso.
Adivinen
qué fue. Yo, esto lo dice Juan Castillo, además, que ganó.
Claro.
Sí. Adivinen qué fue para Juan Castillo, que fue un congreso más o fue un gran congreso.
Fue un gran congreso más.
Siempre es un gran congreso, pero mucho más este congreso es un gran congreso, señor. Y no recuerdo desde hace cuánto tiempo que una resolución general de congreso se vota por aclamación, comentó Castillo. Ve que le encanta votar, votan todos, ¿no? Yo lo ayudo igual, yo lo ayudo. Debe ser de 2006, 2007, cuando ya había bajado la euforia de llegar al primer gobierno y durante todo el tiempo que no alcanzaron a ser oposición, ¿verdad? O sea, es lo lindo de ser, que tiene que ser oposición. Lo feo es que estás afuera de todo y lo lindo es que los congresos son hermosos.
Sí, la declaración.
Eso es lo lindo, por eso.
La declaración es, en realidad sale, me imagino sale mucho más fácil, ¿no?
Lógico, por eso sí, le digo, por aclamación.
No, y los textos, fluye, más allá
por
de
eso, está todo claro, de acuerdo, señor, y se salen palabras preciosas, señor, de todo de la parte esta del imperialismo todo. Y no sé cuánto, y el gobierno hegemonizada políticamente por el herrerismo con una presencia importante del agronegocio y el capital financiero, un peso inédito de la ultraderecha y con componente de rasgo fascista. Eso es espectacular, gran congreso. Es horrible el mundo en el que están viviendo los bolchos, señor. Ahora se entiende esa satisfacción atribulada con la que están sobrellevando esto, señor, esa euforia depresiva.
No. Ah, claro, pero con los 15 años de gobierno Frente Amplio, esa hilación y ese armado de la declaración tenía que tener ciertos cuidados, tenía mucha gente de gobierno, además, ¿no? Muchas
veces. Por eso le digo, un gran por eso lo estoy ayudando. Dice que no se acuerda cuánto hace que no salió.
Claro,
que no salía fácil una declaración de estas por aclamación.
Perfecto, ¿sabes? Una gran ayuda.
Sí, claro. Bueno, está, y dicen que el capitalismo está en crisis, señor. Ajá. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Si no fuera porque es el diagnóstico del comunismo de que tengo memoria. O sea, no estoy de acuerdo con el diagnosticador, ¿entiendes? Pero sí con el diagnóstico.
El comunismo nace con el capitalismo en crisis.
Totalmente. Y no ha parado de estar en crisis. Son los testigos de Jehová del capitalismo. Hace el camino del mundo y se afila. Ahora sí. Están esperando tener razón con una vida que conmueve, la verdad. Es hermoso. Y entonces yo estoy de acuerdo, pero en este momento me parece que hay una crisis. ¿Cómo no? Hay una crisis, ¿no? Está lleno de idiotas que no ni siquiera entienden lo que es el capitalismo.
Bueno, vamos rumbo a los dos siglos de crisis del capitalismo.
Sí, dame. Claro.
Cualquier
claro
momento llegamos.
Pero ahora...
Hay muchos anuncios del final, ¿no? Bueno, 2008-2009 fue quizás los momentos más fuertes de anuncios que se terminó hasta acá llegar.
La mayor crisis del capitalismo.
Sí.
La pandemia otra vez.
Los últimos 10 años y la pandemia y el bichito que había puesto cabeza al capitalismo y todo eso, señor.
Bueno, debo destacar, Darwin, no acuerdo si lo compartí.
Es espectacular, pero... los testigos de Jehová del capitalismo, señor. Me encanta. Pero me parece que que les abro la puerta, les digo, tenés razón eso, Me parece que esta vez sí,
Los testigos de Jehová del capitalismo.
Le digo, le doy, No es una... Claro, en el medio de todo esto, el capitalismo... que no es una creación humana premeditada, sino una sucesión interminable de creaciones en capas que se ajustan permanentemente.
Un emergente, sí.
Le ha cambiado mil veces de forma, ¿no?
Sí, se le reinventa.
Se le reinventa.
Bicho resiliente el capitalismo.
Es un bicho de mierda el capitalismo. Mirá lo que hicieron ahora, sacaron celulares, no puedo creer. Entonces dije, claro, ¿qué pasa? Y lo único que se cayó de una sola pieza fue el invento que había hecho un solo humano. Señor, sentado en una silla, llamado comunismo, ¿verdad? Con aporte de otro, no sé qué, pero ese tipo de cosas se caen de una sola pieza. En todas sus versiones y adaptaciones se cayó, ¡blum! Y se cayó, se desplomó, ¿entiendes? No cuento los chinos son chinos. Eso que hacen el comunismo, es chinismo, chinismo imperial. Y los rusos son menos comunistas que los saltimbanquis. Me parece que hay más comunismo en los talibanes que en los rusos a esta altura ya. Me parece que sí. Creo que yo lo veo más comunista.
Y puede ser.
Pero el comunista no cambia, señor, eso es lo lindo. ¿Me entiendes? Es el capitalismo el que cambia. El hijo de puta que cambia es el capitalismo, señor. Y siempre aparecen nuevas formas de sometimiento del hombre por el hombre. Y todas las combinaciones de género que ascienden a una cifra cercana al 9 a la 63, ¿verdad? Según mi modelo matemático.
Ojo.
Porque no dejemos todo solo de nombre de hombre, eso, para incluir a los comunistas. Los millennials y los centennials, eso también tienen derecho a ser bolche, señor.
No toquen nada.
¿Volvió con la viruela del mono el presidente? Me parece que le faltó eso, ¿no? ¿Volvió con la viruela del mono?
No,
sí,
bueno, ¿no? Que sepamos todavía.
Bueno, entonces ya sabemos que el periodista que le hizo la nota en la BBC no la tenía. Entonces, menos mal. Estuvo con un inglés. Yo lo había visto eso. Pero me lo mandó usted.
Sí.
Me mandó usted que con muchas malas intenciones. Pues yo no quiero ver esa cosa del presidente. Yo ya le he dicho muchas veces que no quiero ver esa cosa que del presidente. Yo le sacó la flema periodística... del Reino Unido, de toda la flema inglesa periodística, y se la repasó por la cara durante toda la nota, señor. Lo botigió, no sé cómo se dirá en inglés, eso es sitting in the machine, take of pin, no sé cómo se dirá eso, sí. Señor, pero lo agarró de pinta, lo botigió de una manera, como, pero le digo, como para que ruede un par de cabezas con peluca, de lo que. ¿No le avisaron? ¿No le avisaron al presidente?
¿Cómo no le van a avisar que tiene una nota Darwin? ¿Tiene una nota con...?
No le dijeron cómo se llamaba el programa. Hard Talk se llama el programa. Hard Talk se llama. Debería llamarse Hard Sex igual, ¿verdad? Porque el entrevistador se comporta como... impresionante. Ese es Clark Gable bajo los efectos del Viagra mezclado con estas.
Stephen Sakur.
Sí. Sí, no sé cómo se hace llamar, pero es Ron Jeremy. Es el Ron Jeremy del periodismo. Es impresionante, ¿eh? Una cosa de loco, Michael Douglas. Y entonces, Hard Talk, lo llevan a un programa llamado Hard Talk. ¿Sabés quién es Hard Talk? ¿Sabés quién está duro para hablar? Él está duro para hablar inglés.
Y le doy vuelta
acá. Claro, dice, mirá, Hard Talk, esto para los que están duros está hablando inglés, mirá, vamos a llevarlo, que este no... qué corto se quedó el inglés, igual. Qué vergüenza, las noticias le traen a Julita Pou, Es impresionante, se separa, se va a Inglaterra y lo ves hablar inglés, pero la puta madre, mirá lo que me gasté, mirá la guita que gastamos en el British, ¿cuánto pusimos? Pero te empiezo a hacer las cuentas, lo vuelvo con la factura, pero ¿qué estuviste haciendo en el British? Fue 15 años de British, ¿ya?
Sí, supongo, no sé ni a cuánto, pero un tiempo largo.
La pregunta es, ¿no le avisaron cómo era el programa? Hard Talk se llama. Te va a meter el peso este.
Sí, yo no vi el video escrito.
Y sabés que hace un programa que se llama Hard Talk, ¿está? Y que... El tipo, obviamente, ¿cuál es la cocina del programa, señor? Va a ser como que te arrincone, ¿sí? Cuando, ¿qué 3-4 preguntas te pueden hacer? ¿Qué 3-4 preguntas te pueden hacer? ¿Mercosur, China? ¿China de los chinos? ¿De qué? ¿No estás coqueteando mucho con los chinos? No sé qué. Capaz que te mete la de los turcos y los armenios, no creo que te la metan. Y después una esto de alguna pavada de la de esta pavada de los reporteros sin frontera, eso,
libertad de expresión,
no tiene ley, todo eso, que está allá abajo de Botswana, eso. Lo he hecho, señor. ¿Y qué baila más? Y bueno, y entonces le empieza diciendo, o sea que la pregunta, le dice, no se me acuerdo qué pregunta le había hecho, le dice, ah, no sé, le dice, ¿cómo están con esto de China? Estaba con China ya al principio. Dice, la pregunta es importante porque Uruguay es un país relativamente pequeño, que depende de fuertes alianzas con su vecino. Ah, dice, y que como que el Mercosur no le llevaba nada de lo que andaba él, con sí. Eso que andaba él.
De abrir el Mercosur con tratados de libre comercio bilaterales. Tratados con comercio bilateral.
Dice, y si no, mira, la región tiene problemas porque las personas con las que necesita trabajar tienen políticas muy diferentes a las suyas. Y ahí él tira la de, ¿sabés que mi bisabuelo solía hablar de Lord Palmerston? Me crucé con su estatua, una todo esto en inglés, ¿no? Una vez me saqué una foto.
Estaba en su zona de confort.
Y muestra como para atrás. Ahí estaba, ese fue su giro de encanto localista, digamos. Uh-huh. Lord Palmerston, que es el que siempre decía que los amigos no tienen enemigos permanentes ni amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Imagínense la cantidad de veces que escuchó esa frase ese señor de 60 años que estaba enfrente de él. ¿No? Y lo quiso seducir con eso, lo quiso encantar con eso, digamos que es el truco del... No funcionó su gran truco de seducción de almacén, bar, salón de maquinitas del interior, digamos. Sí. Que es, te tiro una del héroe local, le nombro un prócer local y una frase, y acá, en el bolsillo me lo llevo a este. Y un movimiento persuasivo de pulpería aldeana, ¿no? Sí. Al conductor de Hartol, que le pagan por hacerse el... Por hacerse el Hartol, por hacerse, sí, por revolearle ahí.
Arrinconar ahí.
Lo que te ha hecho todos entendimos. Revolearle el lazo ahí a todo, ¿verdad? De la flema, todo eso. Y entonces le dice, le dice esa de Lord Palmerston, no sé cuánto, no sé qué, y bueno, si hago algo pensando la ideología no va para adelante... Tal vez teniendo algún problema con nuestro continente, cuando vea algunas elecciones, no soy analista político, así que cuando deje el cargo quizás pueda pisar mucho más. Argentina tiene un presidente, Alberto Fernández, que no ve la economía, no le importó nada de todo lo que le dijo el viejo de Hartolk, no le generó ningún tipo de erección mental que él esperaba generarle ni nada de eso, y las relaciones comerciales de la misma manera que usted no la ve, Alberto Fernández. Quiero decir, está aquí en Londres, usted quiere desesperadamente abrir el comercio de Uruguay, desesperadamente, le dice el presidente. Me atrevo a decir que incluso quiere uno con el Reino Unido posterior al Brexit, no sé qué, pero el problema para usted es que se sienta en medio de un Mercosur que tiene aranceles proteccionistas altos, y o sea, le empezó a le abrió el GPS, digamos, ¿no? Y le dijo, mira, usted está aquí, ¿no? Y le explicó cuál era su situación, que venía porque no lo veía muy bien rumbeado. Y usted en Uruguay está fuera de sintonía con su vecino argentino. Ese es el diagnóstico exacto de lo que nos pasa. Fue por el lado de, qué bien, qué buena analista que es usted, a ver si ablandaba al hard talk, digamos, ¿no? Pero se llama hard talk, el señor se llama hard talk. ¿Y cómo te parece que te va a hablar el señor? Y seguía tratando de, lo quería seducir, quería ablandar a hard talk. No depende de una ideología, dice. Por eso le digo que nadie le avisó, nadie le explicó a dónde iba, aunque es un problema de él, que él no entendió a dónde iba, igual tiene que echar a alguien, porque no se puede dar cuenta que fue un problema de él, ¿entiendes? Porque él es el presidente, tiene que echar a alguien, tiene que salir ahí y echar a alguien, eso es lo que, echa a alguien, no me importa a quién, echalo porque tenés que sostener más o menos la imagen al lado del grupo en el que te movés de que no fue tu culpa. Y tenés que convencerte a vos, sobre todo, que no fue tu culpa, porque sos el presidente, y todo el tiempo te tenés que estar convenciendo que no fue tu culpa, y fue algún inútil que no te preparó lo suficiente. Dice, justo de lo que dijo, Brasil y Argentina no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y tan rápido como necesitamos, le dijo. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Se va a ir? Le pregunta Hartolk, que no come nada, Hartolk. No, dice, pertenecemos al Mercosur, no aceptamos el argumento de que tenemos que hacerlo todos juntos, pero esas son las reglas. Le dice Hartolk. Y este que seguía tratando de seducirlo, cuando en realidad lo que tenía que haber dicho ahí ya se tenía que haber, ¿sabés cuáles son las reglas? ¿Vos sabés cuáles son las reglas? ¿Sabés quién hizo las reglas? Mi padre hizo las reglas. ¿Sabés quién soy yo? El hijo del que hizo las reglas. ¿Está? Esas son las reglas. ¿Quién sabe vos cuáles son las reglas? Porque al final lo que tiene es como una especie de admiración reverencial hacia Inglaterra, que le metieron ahí en el British, y que evidentemente fue juntando a lo largo de su infancia y de la adolescencia, que no le permite hacer lo que tiene que hacer acá, que es espadear. Acá tenés que espadear. Si vas a, en un momento, si el otro anda con la chota afuera, vos tenés que sacar la tuya también. Y tenés que espadear, claro, espadear.
Se entendía perfectamente antes. Con el espadear solo ya habíamos entendido.
Ustedes, pero capaz que no todos. Capaz que Doña María no. Y esto le tiene que llegar hasta Doña María.
Igual está ahí. Lo pasa
María, estoy hablando de un espadeo de glandes, Doña María. Estoy hablando de una situación en la que nuestro presidente lo arrinconaron, ¿verdad? Y nadie te hizo nada, señor. ¿Qué pasa con la Agencia de Policía Invisible? ¿Por qué no apareció alguien de la Agencia de Policía Invisible ahí?
Está igual, lo que pasa es que la entrevista en video está solo para...
No, pero ahí ya se demostraba cuál era el...
Sin duda.
El estado de ánimo de él y cuál era el estado de ánimo, y ya había quedado muy vulnerable ahí. Ahí ya tenés que cortar.
Sí, pero hasta ahí venía respondiendo más o menos lo mismo que ha respondido desde la Cancillería y el presidente acá todo el tiempo. Hasta ahí venía con el Mercosur, venía respondiendo lo mismo. Lo que pasa es que sí es cierto, se notaba un tono que estamos leyendo. Yo no sé en video si lo estaba peseteando. Parece que sí. Se lo estaba peseteando.
No, lo dice con eso.
Con esa
cosa de inglés, siempre parece respetuoso y educado, pero no lo está haciendo.
Sí, porque la respuesta de que Brasil y Argentina se
fueron... Usted no tiene socio para su viaje, le dice. Estoy viendo una cita de su colega en Argentina, el presidente Fernández, que le dijo el año pasado claramente que si no le gusta el bloque comercial de Sudamérica, puede irse. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Y entonces nuestro presidente dice, estamos en el barco. Pensemos, ¿quién no está en el mismo barco?, le dijo.
Sí,
el inglés. Y vos que estás de vivo. Ahí el hombre ya se había puesto la máscara de cuero, tenía el látigo estaba hacen un primer
se estaba
plano,
debatiendo,
se estaba abrochando el arnés. No sé si eran las 50 sombras de Gustavo Rey, pero tres o cuatro sombras de ella había.
No toquen nada.